8 de la mañana, 31 minutos. Bueno, voy a tener el gusto de hablar con una conocida mía en lo personal de hace muchos años, cuando estudiábamos aquí en Posadas. Hoy desarrolla su actividad profesional en San Javier, provincia de Misiones, San Javier La Dulce, ¿no? Bueno, es una profesional y hoy tiene una responsabilidad regional con una problemática que nos preocupa siempre, ¿no? Que el tema de la trata. Y en este sentido quiero dar la bienvenida a la profesora Liliana, Claudia Liliana Burke, quien es la delegada regional para el NEA, en esto que integra, ¿no es cierto?, la dirección operativa del Comité Ejecutivo para la Lucha contra la Trata y Explotación de Personas y la Protección de Asistencias a la Víctima. Depende del Ministerio de Seguridad. Todo un nombre muy largo, ¿no es cierto?, para darle la bienvenida a Claudia. Claudia, buen día.
Hola. Saluda a toda la audiencia, que tengas un excelente año de radio.
Bueno, Claudia, es un gusto tenerte en la línea con una cuestión muy importante para la región, ¿no? Estás en un área donde justamente se están interiorizando, ¿no es cierto?, toda una problemática que tiene la región con el tema trata, ¿no?
Es una problemática muy difícil, muy compleja, que está siendo trabajada, que está siendo abordada desde distintos lugares. El Estado provincial, el Estado nacional está abordando este tema. También algunos estados municipales, también algunas municipalidades la están trabajando. Yo me incorporo en diciembre y la verdad es que esto es muy amplio y es muy complejo.
¿Cuál es hoy el rol que estás teniendo desde diciembre a la fecha? Digamos, ¿qué instancias de encuentro has tenido o de acercamiento, capacitación con esta temática?
Bueno, yo comienzo en diciembre a trabajar en el Comité Ejecutivo. Soy delegada para Misiones y Corrientes. El NEA está dividido en Chaco y Formosa por un lado y Misiones y Corrientes por otro. Mi territorio es Misiones y Corrientes. Y bueno, empiezo desde diciembre a ocuparme de esta temática. En primer lugar, la función de una delegada del Comité Ejecutivo es articular acciones o ponernos en contacto, en primer lugar, con las fuerzas de seguridad, con todos aquellos agentes nacionales, primero, que tienen que ver con este trabajo sobre la trata de prevención, de rescate y de asistencia a las víctimas, ¿no? Entonces, una de las primeras actividades que hicimos fue viajar a Corrientes, estar en contacto con PSA, por ejemplo, la Prefectura Aeronáutica, la Policía Aeronáutica, también con la Policía Federal. Y después principios de febrero estuvimos en Foz de Iguazú. Tuvimos una reunión con representantes de los tres países, consulados, por ejemplo, Protex. Protex es la Procuraduría para todo el tratamiento. Trabaja con los jueces, ¿no? Uh-huh. Con todos los jueces que tienen a cargo esta problemática, la trata y la explotación de personas. Bueno, eso se hizo en Foz de Iguazú. Estuvimos representantes de los tres países. Justamente se estaba cerrando un programa que se llama Eurofront, que fue auspiciado por la Unión Europea para que los tres países pudieran dar tratamiento y actividades concretas al tema de la trata, porque sabrás que la trata no afecta a un solo país, a una sola región, la trata atraviesa el mundo entero. En algún momento se hablaba de trata de blancas cuando se buscaba mujeres blancas para llevar a algún lugar. Uh-huh. Ahora hablamos de trata de personas porque tenemos o tienen como objetivo las redes de trata a todas las personas, ¿no? No importa si son niños, mujeres, si son hombres. Uh-huh. Entonces, eso por un lado, eso pasó en Foz de Iguazú en febrero. Después estuvimos aquí en la provincia, en Posadas, con un trabajo que organizó el Comité Ejecutivo al que pertenezco, uh-huh, junto con la Vicegobernación de la provincia de Misiones. Uh-huh. Y fue un trabajo muy interesante porque pasan algunas cosas, Sergio, ¿no? A veces cuando uno no conoce del tema dice las autoridades no están haciendo nada, ¿no? Y yo pude ver que las autoridades sí hacen muchas cosas. Pasa que el delito siempre va por delante de las cosas que se hacen correctamente, ¿no? El delito o el crimen no tienen protocolos, mientras que cuando se investiga o cuando sos parte del Estado tenés ciertos protocolos para investigar, para buscar, y el tiempo es un factor sumamente relevante para este tipo de cosas. Y en Posadas, bueno, vimos lo que la provincia está preparando, lo que la provincia hace, y desde hace mucho tiempo hay actores muy importantes aquí en la provincia de Misiones que dependen del Estado provincial, del gobierno provincial, y que tienen en funcionamiento capacitaciones y protocolos también de asistencia y de búsqueda.
En este sentido, lo que vos decías, ¿no? El delito que está por delante de todo, también la articulación con determinados poderes o estamentos del Estado, ¿no es cierto? Porque hoy, como bien decías, la trata tiene una amplitud de formas, ¿no es cierto? Y de hecho, digamos, es difícil abordarlo justamente porque muchas veces no se tiene bien la certeza de por dónde va la cosa, ¿no?
Sí, así es. Bueno, las redes de trata funcionan. Nosotros estamos en una provincia que es más que nada de captación de personas, ¿no? Y lo que me pareció dentro de todo esto que es agobiante, porque cuando te encontrás con una persona que cree que tiene algún familiar como víctima de trata, esa desesperación la verdad es que te traspasa y es bastante cruel, ¿no? Y la trata en Misiones es, por un lado, de paso, porque estamos con una frontera con los dos países, una frontera muy porosa, demasiado porosa. Tenemos pasos habilitados, pero tenemos muchos otros pasos que los lugareños de cada municipio de la provincia que está en el límite con Paraguay, con Brasil, saben muy bien manejarlos, ni hablar de las tres fronteras, que es una zona sumamente caliente. Y bueno, los otros municipios que están tierra adentro, digamos, que no tienen límites, no escapan, ¿no? Entonces, nuestra provincia es un lugar de captación y a veces de paso hacia los otros países. Y estas, digamos que por ahí aquí lo que se da ya como explotación de personas es en cuanto a la trata laboral muchas veces, ¿no? Sí.
Bueno, Claudia, es un tema muy muy amplio, muy complejo, y que de alguna manera en este corto tiempo que estás en una función local, regional, como decías, pero con articulación nacional, seguramente también te habrás interiorizado, estarás muy empapada con lo que también se conoce, con dos casos de niños que podría estar encuadrado dentro de esta problemática, ¿no? Hoy tenemos un nuevo caso en Córdoba, pero recientemente seguimos muy de cerca lo que pasó con Loan, ahora es Lian. ¿Qué tan cerca está también de esta problemática que podría encuadrarse en la trata?
Bueno, por un lado, el caso de Loan, no, la investigación no se cerró, no se cerró en ningún momento, y la trata es una de las posibilidades, ¿no? Si bien no hay indicios concretos de qué pasó, pero la trata es una hipótesis que está abierta, ¿no? Por otro lado, pero tampoco hay que ser muy cautos en lo que uno comenta sobre esto, porque una cosa es lo que sale a través de los medios de comunicación y otras son las cuestiones que la justicia tiene como hipótesis concretas, ¿no? Entonces es una hipótesis, es una posibilidad lo que está pasando en Córdoba en este momento también. Primero era solamente la desaparición de persona, por eso daban un número de teléfono, y después se abrió la posibilidad de que este niño desaparecido también pueda ser víctima de una red de tratas, por eso daban. Y ahora aprovecho, Sergio, para difundir, para decir que el número al que se tiene que llamar en caso de trata de personas es la línea 145, que también tiene la hay un número de para mensajes de textos también. Que la gente sepa, y te agradezco ya que este medio está difundiendo, la línea 145 es para trata de personas, es anónimo, y la llamada es anónima y es gratuita en todo el país, porque acá no podemos pedirle a la gente que se haga la heroína y salga a gritar o ir a la policía y decir, porque todo esto es bastante peligroso, pero todos podemos hacer algo. Y llamar a la línea 145 es una posibilidad de ayudar a personas que están sufriendo. Así que en el caso de los dos niños, está abierta la posibilidad de que sea trata de personas, pero todo eso conlleva una investigación muy amplia. Así que por eso es una hipótesis por el momento, ¿no?
Está bien. En el caso, cuando hagan una denuncia o se comuniquen, ¿cuál es el mecanismo de acción de ustedes? ¿Cuáles son las posibilidades que tienen de dar cuenta con este pedido, a veces utilizando, por ejemplo, esta línea telefónica?
Nosotros, en mi caso, yo no estoy a cargo de la búsqueda, digamos. Yo no estoy dentro de quienes buscan o investigan, ¿no? Yo estoy en la parte de difusión de qué es la trata y difusión de la línea 145, pero una persona que sospecha, supongamos, un kiosquero, ¿no? Sospecha que una chica es llevada en contra de su voluntad, que no sé, la llevan en un auto y no quiere, es evidente que no quiere subir, alguna cosa así, llama a la línea 145 y el Estado activa todos los protocolos y todos los mecanismos que tienen para averiguar, para investigar y para rescatar a esa víctima. Pero como en todos los casos, y ahí comienzan a funcionar, no sé, los juzgados, las investigaciones de cada fuerza de seguridad, hasta dar con quienes tienen a la víctima. Y bueno, y ahí hay una Coordinación Nacional de Rescate que entra en funcionamiento, que son los primeros que tienen contacto con la víctima. Y bueno, empieza el camino de restituirla a su hogar o a su pueblo. Hace poquito se había rescatado a personas bolivianas que estaban trabajando en un campo en Buenos Aires. Y bueno, también ahí hay una forma que viajaron engañados a trabajar, y hay formas de restituirlas a su país. Bueno, eso, claro. El Estado pone en movimiento una serie de mecanismos y de actores que son fundamentales para esto.
Claro, claro. De hecho, acá en la región también hubo personas que fueron a Brasil con tiempo de cosechas, a veces que también nos llevan con una oferta laboral y finalmente después a veces están en condiciones esclavizantes.
Bueno, por eso ese es un ejemplo de captación de personas, ¿no? Y generalmente las cosas salen bien. Generalmente se les ofrece trabajo, las personas van, trabajan, vuelven y está todo bien. Y a veces pasan por lugares donde no quedan registradas sus identidades, pasan por puertos no habilitados, y aquí comienza un problema, porque si son engañadas y les pasa algo o quieren volver o quieren salir, la trata funciona de este modo, ¿no? Te ofrezco trabajo, vos me decís no, pero no tengo ni para el pasaje. Entonces yo te digo, bueno, no te preocupes, porque yo te doy para el pasaje, llegas allá y te quedas en un lugar de gente conocida hasta que encontremos trabajo. ¿Qué pasa en ese momento? Vos empezás a contraer una deuda con la persona que te está ofreciendo ese trabajo, solamente que no te lo dice. Claro. Cuando vos llegas, te piden tu documento. así me aseguro de que me pagues o de que trabajes o algo, ¿no? Bueno, te sacaron el documento, ya no puedes ir a ninguna parte sin tu documento, ¿no? Uh-huh. Y ahí comienza la deuda y empezás a trabajar, y cada vez la deuda se hace más grande, esto en trata laboral como en trata sexual también. Uh-huh. La víctima empieza a tener una deuda cada vez más grande, impagable con su captor, con su explotador, y entonces cada vez se ve más humillada, no solo por esto, sino a través de otras formas de humillación que tienen los ejecutores de la trata, digamos. Pero con este caso de Brasil, lo que vos planteabas es, a veces las situaciones económicas nos hacen tomar decisiones que después tienen consecuencias muy graves, como este caso que vos estás mencionando. Uh-huh. Y antes de averiguar el trabajo, tomamos la decisión de irnos a trabajar a Brasil. Pero cuando pasa algo, hacemos la denuncia, vamos a un juez, uh-huh. Pedimos que nos ayuden, y ahí de cualquier manera el Estado uh-huh. tiene que poner todo el aparato del Estado para rescatar a esa víctima. Entonces siempre es recomendable que cuando van a algún lugar hagan migraciones, uh-huh. vayan por un paso fronterizo habilitado, porque si alguna cosa pasa, que claro. nunca deseamos que ocurra, el Estado tiene que saber a dónde fue, claro. o las autoridades tienen que saber a dónde fue esta persona para empezar la búsqueda.
Claro, claro.
Así que interesante. Eso es muy importante, que colaboremos con este tipo de cosas y saber a dónde vamos, porque nosotros legalizamos al delito cada vez que podemos prevenir un delito o un crimen. Es allí en la prevención cuando nosotros estamos ganándole al delito, porque después, aunque la persona sea recuperada, ya pasó por uh-huh. humillaciones, por vejaciones, uh-huh. Fue violentada o fue violada, uh-huh. y para evitar todo eso, uh-huh. lo mejor es la educación, la difusión, uh-huh. y evitar este crimen, ¿no? Así también es. Cuidar mucho a nuestros hijos, uh-huh. ¿no? Aunque esto no es propio de los niños, uh-huh. de los jóvenes, es de todos, la trata atraviesa edades, uh-huh. sexo, atraviesa religiones, condición sí. social.
Sí. Claudia, una última, tiene que ver un poquito cómo articulás vos desde el ámbito nacional y provincial con, bueno, capacitaciones, charlas, o de qué manera esto se articula con la provincia para poder llevar esta información, no sé si hacen con las escuelas, las instituciones, cómo se está haciendo esto justamente en tu rol de la difusión.
Bien, ahora ya están comenzando las clases, así que tengo algunas actividades previstas para escuelas primarias, y hay escuelas primarias los últimos años, y después con escuelas secundarias también estamos organizando capacitaciones. La semana que viene vamos a tener una reunión en Posadas. Uh-huh. Viene la directora ejecutiva del comité, uh-huh. mi jefa, uh-huh. Va a estar en Posadas, uh-huh. el 12 de marzo, uh-huh. y tenemos una reunión bastante amplia con la provincia nuevamente. Después, el 12 de marzo, posiblemente a la tarde, tardecita noche, estemos en Alem con una convocatoria bastante amplia para ahí sí, con distintos actores de la sociedad, distintas edades. Y el 13 por la mañana vamos a estar en Oberá, en una capacitación para comerciantes, hoteleros y demás. Las capacitaciones que hacemos es hablar de la trata, de qué es la trata, de los distintos tipos de trata. También, por ejemplo, cuestiones como vientres subrogados están entrando en este mismo camino, uh-huh. en este mismo aspecto. Entonces, es capacitar a la gente sobre qué podemos hacer, porque en esto sí todos podemos hacer algo. Uh-huh. Y hablar mucho de la línea 145 y de los peligros que esto acarrea para cualquier familia, ¿sí? Uh-huh. Más allá de lo que vamos a hacer, es que yo estoy a disposición uh-huh. de todos los municipios, de todos los de todos los parajes, uh-huh. de todas las picadas, de todas las comisiones, de todas las cooperadoras, de todo aquel que quiera trabajar en contra de la trata, se pueden poner en contacto conmigo. Vos ahí tenés mi teléfono y mi correo institucional. Bien. Por si a alguien le interesa. Bueno. Se pueden poner en contacto conmigo y bueno, y organizamos una capacitación en ese sentido. Bien. Sergio, una cosita antes de terminar, me gustaría decir que la trata, una vez que se descubre que una persona fue víctima de trata, se investiga la trata en general, ¿sí? Entonces, la persona que captó a la víctima, la persona que trasladó a la víctima y finalmente aquel que llevó a la víctima a ser explotada, todos tienen penas. Uh-huh. Una vez que se confirme su grado de participación en la trata, lo que no se hace nunca porque... Por ejemplo, con la prostitución siempre hay un tema. Nunca se castiga a la víctima. Uh-huh. Solamente la víctima es la que no tiene ninguna pena, no tiene ninguna condena. Uh-huh. Pero todos aquellos que participan, desde el captador, uh-huh. el captador, el que traslada, todos los que tienen algo que ver, son penados por esta cuestión de trata. Eso me gustaría también dejar claro. Bien. Porque... a veces dicen, bueno, no, yo solamente le dije dónde vivía. Uh-huh. Bueno, si sabías y tuviste un beneficio, por eso también la pena será para vos también.
Totalmente. Claudia, es un gusto haberte escuchado, invitada cuando andes aquí por Posada, acercarte un ratito. Si no, tenemos en contacto con una temática que nos ocupa en este momento. Y bueno, te agradecemos este tiempo de hablar con Radio Tupambae.
Bueno, muchas gracias a Tupambaé, muchas gracias Sergio por difundir que este tema atraviesa a toda la humanidad. Este tema está ligado con lo más miserable del ser humano, pero entre todos podemos hacer algo para tal vez no eliminarlo, pero sí para disminuir estas situaciones tan agobiantes que sufren algunas personas, ¿no?
Muchas gracias, Sergio. Muchas gracias, buen inicio de clase también para vos ahí en San Javier.
Gracias.
Información y la mejor compañía en tus mañanas. Nuestras mañanas de 6 a 9 en Radio Tupambaé.
Así hablamos con la profesora Claudia Liliana Burg, quien es delegada regional del NEA, sobre todo para Misiones y Corriente. Depende del Ministerio de Seguridad de la Nación para la dirección operativa al Comité Ejecutivo de la Lucha contra la Trata y la Explotación de Personas y la Protección de Asistencia a las Víctimas. Como decía allí, la línea 145 es una línea gratuita para hacer las denuncias anónimas.